En Warten estamos de cumpleaños. 6 años llevando la mejor tecnología a tu hogar. Lo último en imagen, informática y electrodomésticos. Y queremos contar contigo para celebrarlo como nunca. Ven a nuestro aniversario del 10 al 13 de abril y por cada 100 euros de compra en cualquier smartphone, llévate 20 euros para tu próxima visita. Consulta condiciones en Warten.es. Ven a nuestra fiesta. Warten.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salvador Victoria, número 2 de Ignacio González, también se marcha. Deja la política, bueno, dice que la deja de momento. Abre un paréntesis para regresar a su actividad profesional como jurista.
¿Qué pasa? Se trata de una carrera. Es una carrera. ¿Quién corre?
Yo estoy dispuesto a ser alcalde de Madrid. Y estoy dispuesto a ser alcalde de Madrid desde hace 2 años.
¡Es la tortuga! ¡La tortuga!
Como la fábula, es un cuento, bueno, en realidad es una fábula, de la liebre y la tortuga. Yo soy la tortuga.
¿La tortuga?
Ahora ha aparecido una liebre.
¿La liebre? Pero dinos, ¿contra quién corre?
No se sabe hacia dónde va, y la presidenta del Partido Popular de Madrid.
Supongo que ganará la liebre.
La tortuga está a punto de llegar a la meta.
El exceso de seguridad en uno mismo es un mal aliado.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A petición popular, hemos repetido la fábula de la tortuga y la liebre. Por cierto, hoy la tortuga estaba jugando a la petanca con mayores.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Pero este jueves lluvioso en Madrid y en la portada de este programa queremos situar un dato. Bueno, en realidad son varios datos que sitúan a Madrid como una de las capitales de la pobreza en Europa. Un 13% de los madrileños, repito, un 13% vive ahora mismo en riesgo de pobreza. Hay 300.000 madrileños en la región que sufren pobreza severa y en 72.000 hogares de la capital ahora mismo no se registra ningún ingreso. Esas cifras las aporta la Red de Investigación y el Observatorio de la Solidaridad a partir de los estudios que han hecho Cruz Roja y Cáritas, dos instituciones, desde luego, nada sospechosas.
Nosotros, nuestro movimiento, cree que esto hay que superarlo y que esto, mientras será temporalmente lo que no se puede institucionalizar y lo que no se puede es encubrir la obligación de las instituciones de hacer lo que hoy por hoy tiene que hacer la caridad.
Estas asociaciones reclaman a la administración que haga todo lo que esté en su mano para evitar una situación anormal en un país desarrollado y el incumplimiento de un derecho fundamental, que cada madrileño tenga derecho a comer, algo que según estas organizaciones se puede remediar con una inversión que no llega a los 80 millones de euros. Una inversión desde luego asumible, pero sobre todo necesaria, porque que en una región como Madrid, que estas organizaciones tengan que cubrir la labor de los ayuntamientos o de la comunidad, y que exista a día de hoy una sola persona, una persona que pase hambre, ya no es el fracaso de un gobierno o de un alcalde, es el fracaso de todos.
Javier Casal.
Y nueva crisis en el Partido Popular de Madrid, que a esta hora les adelanta la cadena SER. El comité electoral del PP en la localidad de Hoyo de Manzanares se planta ante Esperanza Aguirre y denuncia la imposición de un candidato que ellos allí a nivel local no comparten. Ojo, porque esta crisis podría finalizar también con la salida de algunos miembros de la ejecutiva local que sopesan la posibilidad de marcharse a otras formaciones independientes. SER Madrid Sur, David Guerrero.
La presidenta del comité electoral, Mariluz Martínez, y el secretario del comité electoral local y también del partido, Raúl Marín, encabezan la denuncia junto con varios concejales y miembros del comité ejecutivo. Su postura es clara, es antidemocrático, afirman que no se tenga en cuenta la propuesta del comité que designó un candidato distinto al que finalmente ratificó Génova. El comité electoral propuso a Fernando Salgado como candidato a la alcaldía de la localidad, pero afirma Raúl Marín, el actual regidor Ramón Regueiras no aceptó esta decisión e impuso su candidatura en connivencia con el Partido Popular Regional, que no ha respondido a sus diferentes solicitudes de explicaciones e información.
Esta acción nos parece antidemocrática y no la aceptamos. Hemos enviado correos a Esperanza Aguirre, hemos contactado con Salvador Victoria también, con Sara Sola, que todavía nadie en Génova se ha puesto en contacto para e informarnos de por qué es el candidato Ramón Regueira, sino Fernando Salgado.
Marín afirma que les han obligado a dar este paso porque además Regueira se habría negado a aceptar de número dos a su candidato y crear una lista de consenso. La tensión en la agrupación es tal que ya ha provocado la salida de varios de los miembros del comité electoral. Aunque insisten en que quieren seguir siendo del Partido Popular, reconocen que ya hay movimientos para crear un partido independiente. Marín ha recordado que esto mismo ocurrió con el propio Regueiras, candidato local al que Aguirre le impuso Antolínez hace 8 años.
Nuestro ánimo es seguir construyendo dentro del Partido Popular. No te voy a negar que hay iniciativas y hay gente que está planteando que se quiere formar una agrupación independiente. Igual ocurre lo que ocurrió hace 8 años cuando al señor Regueiras le hicieron lo mismo que le está haciendo ahora y él montó un partido independiente.
Recordemos que en aquellas elecciones el Partido Popular Independiente de Hoyo estuvo a punto de empatar con el propio Partido Popular, que finalmente se vio obligado a negociar y reincorporar en sus filas al actual alcalde.
Lo que son las cosas. Recordemos además que en San Sebastián de los Reyes el Partido Popular ha expulsado, bueno, le aseguro que se marcha él, al concejal Miguel Ángel Martín Perdiguero, que mantuvo una reunión con miembros de Ciudadanos, que se está convirtiendo, la verdad, en la pesadilla del PP en esta precampaña electoral de las municipales y autonómicas. Tal es el nerviosismo que esa campaña calmada de Cristina Cifuentes se ha endurecido este jueves en su último acto como delegada del gobierno para acusar a esta formación de hacer demagogia con sus propuestas.
También hay puntos de diferencia, porque este partido al que usted menciona, Ciudadanos, pues está diciendo cosas que yo no puedo compartir. Está diciendo cosas, a mi modo de ver, absolutamente demagógicas, como que van a dar un cheque a todos los parados, y eso es, a mi modo de ver, engañar a los ciudadanos, porque eso es inviable económicamente.
Las palabras de Cristina Cifuentes, que hoy ha hecho balance de gestión al frente de la delegación del gobierno en Madrid, en la que ha logrado desde luego recortar los índices de delincuencia en la calle, pero ha tenido también que capear las movilizaciones que se han celebrado en el centro de Madrid y también las cuestionadas actuaciones policiales.
Yo creo que evidentemente las cosas siempre se pueden hacer mejor, todo es mejorable en la gestión. Pero como les decía hace un momento, pues yo he tratado de llevar a cabo mis compromisos de la mejor manera que he podido y que he sabido, y sin duda alguna con toda la dedicación que he tenido, que ha sido mucha y muy importante.
Cifuentes con buenas palabras en su despedida. Ángel Gabilondo no ha puesto adjetivos. El candidato socialista y competidor de Cifuentes en esta cita electoral ha hecho un resumen somero, aunque nada edificante, de la delegada, poniendo el acento en...
Ella es un delegado del gobierno, de un gobierno que empezó con la reforma laboral y que ha acabado con la ley de seguridad ciudadana. Y yo no pongo adjetivos.
¿Ha sido o no Cifuentes una buena delegada del gobierno? Bueno, vamos a preguntárselo a nuestros dos analistas de esta tarde. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, especialista en temas de igualdad también. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido Cifuentes diligente en su cargo? ¿Simplemente ha salido más en los periódicos que sus antecesores, Carmelo?
Probablemente ha manejado bien los medios de comunicación, porque es una mujer muy mediática y que siempre ha tenido además muy buena relación con los periodistas, y esto se nota, o sea, esto tiene un plus, esa es la realidad. O sea, los periodistas nos pagan con información, no nos deben de pagar con información, y ella pues ha sido una persona abierta, y eso los periodistas siempre lo agradecemos, para que vamos a engañarnos, y por tanto siempre tiene un plus. ¿Ha sido una buena delegada del gobierno? Hombre, yo creo que ha sido la mejor delegada del gobierno que podía poner el Partido Popular. Un partido que ha emitido la ley de seguridad ciudadana, un partido muy, digamos, bastante obsesionado con el control de las protestas callejeras. Yo creo que Cristina Cifuentes, para pertenecer al Partido Popular y tener por encima a la gente que tiene, a mí me parece que ha sido la mejor delegada del gobierno posible de ese partido.
Bueno, a ver, Nuria, que no te veo, bueno, que compartas ni el fondo ni la forma.
No lo sé.
Digo por las caras que pones.
No, comparto la primera parte. Efectivamente, ha manejado como nadie los medios de comunicación, y por eso tiene esa imagen de falsa progre, ¿no? Es una... Creo que... Déjame terminar, que yo te dejaba escuchado, Carmelo. Sí. Creo que...
Qué nerviosa se pone, si no he dicho nada.
No, es que te veo que no voy a poder desarrollar una idea. A ver, yo creo que es, efectivamente, gracias a ese buen manejo de los medios de comunicación, y además que es una mujer educada, amable y que cae muy bien, cosa que es de agradecer en todo el mundo, no solo en los políticos, y hasta ahí ya ha manejado realmente a la delegación de gobierno como un gran plato, que bueno, de hecho le ha dado resultados y es nuestra candidata. Y hasta ahí queda la parte que comparto. ¿Cuál es la cara negativa? Que realmente para lo que estaba, el puesto que ha estado desempeñando hasta el día de hoy, bueno, ¿cómo ha manejado todo lo que tiene que ver con la delegación del gobierno? Solo un ejemplo, ha multiplicado por 9 el número de multas impuestas durante las manifestaciones en su periodo, por no decir otras muchas cuestiones importantes, aparte de su sonrisa y su buen carácter. Por ejemplo, Cifuentes llegó a acercar el Congreso de los Diputados con más agentes de policía, hasta 1.500 efectivos, que manifestantes el 14 de diciembre de 2013. Y además es una mujer, no os voy a dar más detalles porque creo que son muy conocidos en su gestión, pero además es una mujer que es capaz de decir una cosa y todo lo contrario sin que efectivamente, y eso vuelvo a compartirlo contigo, los periodistas se lo subrayemos. Es una mujer que es capaz de poner que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y luego poner, aparte de los efectivos policiales, pues poner, como sabemos, muchos problemas a cosas más inocuas, entre comillas, como por ejemplo la marcha del orgullo gay. ¿Sabéis todos los problemas que ha dicho? Porque para ella ese derecho a manifestarse no incluye las carrozas, ¿no? Y es capaz de decirlo con soltura y educación, cuando además fue capaz de enfrentarse al recurso de constitucionalidad de su partido al matrimonio homosexual. Es decir, que claro que cae bien, pero más allá es una pésima gestión la que podemos recordar.
Yo no creo, llamarla una falsa progre, yo creo que es como es, ¿no? El personaje lo conocemos y es una persona abierta para su partido, es, digamos, el ala más abierta de su partido, el ala más...
¿Me dejas hacer un matiz?
Sí, claro.
En el Partido Popular, pero en este partido, que es el Partido Popular, ya había alguna sorpresa con algún progre que luego se descubrió como un personaje político muy conservador. Ahí lo dejo, cierro paréntesis.
Yo digo el nombre.
Algunos puede que les sorprendiera, a otros no nos sorprendió tanto porque lo conocíamos un poco
más. Gallardón en mujer.
No, vamos a ver. No, yo creo que ha llevado la delegación del gobierno desde esa perspectiva. Sinceramente lo creo. Tú dices, ha multiplicado por 9 el número de multas. Pues claro, porque se han multiplicado por 9 probablemente el número de actuaciones que ha habido. Ha sido una etapa dura.
En estos 3 años de gestión que lleva ella misma lo ha dicho. En 14 ocasiones, en 14 de las 10.831 manifestaciones que se han vivido en Madrid en esos 3 años de gestión, ha tenido que intervenir con material antidisturbios. En 14.
Carmelo, sigue. Sí, termina,
déjame que te diga. Primero, yo creo que ella sí que ha tenido, yo que he criticado muchas de las actuaciones policiales que se han producido en esa etapa, porque no, a mí me parece que ella sí que ha intentado desde su posición, nada fácil, que se produjeran sin violencia. Te voy a decir algo, cercar al Congreso está prohibido. Vale por la ley y por tanto no tenía nadie que acercar al Congreso. Lo decía antes y lo digo ahora, y entonces ella ha tenido la obligación de evitar que se acercara al Congreso.
1.500 de
vertido. Déjame que te diga, como si son 3.000. Ella tiene la obligación de no permitir eso, y como la ley es la ley, y lo que no tiene que haber, lo que hay que separar es a los violentos en las manifestaciones de los que no lo son, de los que pacifican. Yo creo que ya lo he intentado. Y un dato más.
Y termina Carmelo.
La has dejado mucha cuerda a ella.
Trato de
un dato más. Te recuerdo que ella es la que decidió y impuso que los policías llevaran su número de identificación visible, y eso es porque ella se empeñó, y oye, había resistencia,
¿eh? A ver, varias cosas, primero la publicidad y a la vuelta quiero comentar con vosotros la marcha de Salvador Victoria, le vamos a escuchar en su despedida esta mañana, y luego a ver si nos da tiempo a hablar de estos datos de pobreza que hemos conocido hoy, que son francamente
solo con otro ejemplo
nada porque
publicidad.
Te vuelvo a contestar.
Vamos allá.
La Ventana de Madrid 94.4 FM, Cadena SER.
En Humanes de Madrid este viernes no dormimos. Desde las 10 de la noche, ocio saludable para los más jóvenes. Circuito de habilidad y puntería, concurso de triples, torneo de ping-pong, fútbol a 3, música en directo con nuestro DJ residente y mucho más en el Pabellón Deportivo Municipal Campo Hermoso. Entrada gratuita. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
Este viernes 10 de abril ven a plantar un árbol con nosotros. Desde las 11 y media de la mañana recoge tu plantón en el Centro Comercial Plaza Éboli y plántalo en el Parque Juan Carlos I de Pinto. Y si vas por la tarde, acércate a la zona de plantación y te ayudaremos a plantarlo y personalizarlo para que lo puedas cuidar en tus visitas al parque. Día del Árbol de Ser Madrid Sur.
Con la colaboración de Centro Comercial Plaza Éboli, Hipermercado Leclerc, Grupo Local de BBF Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Aser Pinto, UTE Valoriza Gestiona y Ayuntamiento de Pinto.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Si crees que tienes potencial comercial, escucha este anuncio. Cadena Ser está ampliando su red comercial en la zona sur de Madrid. Buscamos personas dispuestas a trabajar por objetivos para integrarse en un departamento dinámico orientado al servicio al cliente, con los soportes líderes, el mejor producto y la formación y herramientas adecuadas. Si estás dispuesto a trabajar duro y hacer carrera en el mundo del asesoramiento publicitario, envíanos tu currículum a info@sermadridsur.com. Toma nota, info@sermadridsur.com.
Siete de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid.
A ver, vamos rápido, ve como la libre hoy, ¿eh? Vamos en directo hasta la sede del Colegio de Abogados, donde ha debido comenzar ya un encierro para protestar por las condiciones del turno de oficio. Allí está Alberto Pozas. Alberto, ha comenzado ya esa protesta. Buenas tardes.
Así es, Javier, buenas tardes, y se encierran para defender, según explican, la importancia de la justicia gratuita. No es ahora mismo una prioridad de la Comunidad de Madrid, según nos explican, porque se han reunido con Salvador Victoria y no les ha dado ninguna solución. Ahora mismo van hablando uno por uno los abogados del turno de oficio ofreciendo soluciones. Hace unos minutos hacía declaraciones la decana del Colegio de Abogados, Sonia Gumper, y aseguraba que como la comunidad no les ha dado ninguna solución, se están reuniendo ahora mismo también con la oposición, se están reuniendo con los cabezas de lista de los otros partidos para por lo menos tener una solución con el gobierno entrante. Y acaba de hablar también Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía Española, para explicar que los ciudadanos no están notando esto por el sobreesfuerzo que están haciendo los abogados.
Eso está ocurriendo en directo, gracias a Alberto, en el Colegio de Abogados. Citaba a Salvador Victoria, nuestro compañero Alberto Pozas. Hoy, Salvador Victoria, número 2 de Ignacio González, ha dicho adiós de momento.
No me voy a incorporar a ninguna lista, ni a la lista autonómica, ni a ninguna lista municipal. Y por supuesto que esa primera actividad política la voy a dejar en suspenso o en paréntesis para dedicarme ahora a una actividad profesional y una actividad acorde con mi perfil jurídico, ¿no?
Y aquí os pregunto, Carmelo, muy breve, por favor, pero ¿cuánto ha pesado todo lo que ha ocurrido, la púnica y demás, en esta decisión? ¿O sencillamente es que Cifuentes y Victoria eran completamente incompatibles y Aguirre no le ha querido en su lista?
Yo creo que esto último es definitivo. Yo creo que no. Es más, yo creo que no había una maravillosa relación entre la delegación del gobierno y el gobierno regional. Yo creo que hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido, no me parece que hubiera estado, que hubiera tenido gran protagonismo Salvador Victoria en la, digamos, en la lista de Cristina Cifuentes.
Nuria.
Sí, pero lo que ocurre, no sé si estoy de acuerdo, lo que ocurre es que el PP de Madrid ha perdido tanto la credibilidad que yo creo que ya las despedidas, en fin, ya veremos, ¿no? Ya ni siquiera nos podemos creer cuando...
Hay un trasvase, ¿no? Hay un trasvase progresivo de gente que está yendo de Sol a Cibeles, a la futura lista de Esperanza Aguirre, pero ya veremos cómo queda esto.
Efectivamente, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar, a ver qué pasa.
Bueno,
con
Víctor, con
Salvador...
Bueno, sí, me queda un minuto de programa, y yo que soy respetuoso... Nuria, terminas tú, ¿eh? Pero vamos, ya sabes que aquí son, vamos, trae la Gillette, o sea, si no terminas a tiempo te cortan.
Vale, por aquello de la ley es la ley, ¿no? Quería recordar que tuvo que salir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a desautorizar a Cristina Cifuentes mediante 3 sentencias cuando intentó poner coto a las protestas en la huelga del 29 de marzo de 2012. Y también tuvo que salir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a enmendar la decisión de prohibir el paso de la marcha de los mineros frente al Palacio de la Moncloa.
Y a ti te hubiera gustado que hubiera sido como el Parlamento catalán, ¿no?
Yo, será que soy asturiana y que tengo tradición minera, pero
que
creo,
no hubieran permitido que los representantes del pueblo tuvieran una sesión libre.
Efectivamente,
déjame que te diga que la ley
es del pueblo, y que este no es
Nuria,
el... No, no es... la gestión que a mí me gusta para mi ciudad ni para mi comunidad.
Probablemente es
cuestión. Y creo que la libertad de expresión como periodista sabemos que es muy importante.
No.
Y la libertad de manifestación.
Eso no es la de uno. Esa, la libertad de manifestación tiene unas reglas.
Claro, mira dónde hemos terminado, en la ley Mordaza.
No, sí, pero no es la ley Mordaza.
Tenemos que dejarlo aquí. Carmelo, Nuria, de uno en uno. Pero bueno, no sé si la gente se ha enterado de algo, yo creo que no. Pero bueno, Nuria y Carmelo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes, mañana estamos de vuelta. Que disfruten, mañana viernes, por fin. Desde las 7:20 estaremos en la Ventana de Madrid. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.